Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Oye, buenos días, América. Conversamos con Álvaro Zabaleta, detective del Departamento de Policía de Miami-Dade. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas del fraude cibernético? María Jacobo, cofundadora y presidenta de Happy Foundation, ¿cómo identificar los síntomas y diagnósticos válidos necesarios para obtener servicios? Esto con referencia al autismo. Raúl Painter, como todas las semanas, nos habla desde Houston de la política en los Estados Unidos.
Ahora sí nos vamos con nuestro próximo invitado y es centrado y con referencia a nuestro tema del día a propósito de las estafas. Álvaro Zabaleta, detective del Departamento de Policía de Miami-Dade, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchachos, muy buenos días, y Adriana, feliz cumpleaños. qué bonito esa sorpresa, ¿no? Ahí no te das cuenta lo bendecidos que estamos. Tenemos trabajo, tenemos la familia saludable, tu hijo que te pueda llamar así de esa manera y felicitarte en el aire, cosa que otros niños no tienen ese, no lo pueden hacer, ¿no? Porque ¿quién tiene una mamá famosa? Pero
no es famosa.
Pero te deseo lo mejor, que la pases bonito hoy.
Gracias, detective, muchas gracias. Qué bonito detalle el de usted. Bueno, vamos a hablar de cómo podemos evitar ser víctimas del fraude cibernético, porque quizás uno que anda allí todo el día es más fácil detectar algo sospechoso, pero para esas personas que no son asiduas al internet, que no son, no están de cerca en estas plataformas digitales, ¿cuál es esa recomendación que usted nos puede dar?
Mira, desafortunadamente los delincuentes, ellos... Para ellos, la delincuencia es un negocio. Ellos buscan la manera de cómo ellos pueden más o menos moldear un poco su negocio para continuar su criminalidad. Y en este caso se dan cuenta que viene el día ahora de los enamorados. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo ordena online, todo por a través del internet, todo lo que uno va a comprar. Quiere sorprender siempre a su pareja. Voy a mandar una rama de flores, voy a mandar un detalle bonito que vi de que en el internet, a través del Instagram, donde sea, se vio bonito, lo ordené. Todo es a través del internet para causar esa sorpresa y no tenga que ir yo a comprarlo y entregárselo, ¿no? Llega el trabajo, etcétera. Pero como ellos saben que todo el mundo tiene ese movimiento en el internet, se aprovechan y ahí es donde vienen las estafas. Y por eso el consejo que le damos a las personas es, miren bien a dónde que están ordenando. Si ven que esta compañía no es una compañía que es muy conocida, uno puede tratar de hacer su tarea para ver de dónde viene esta compañía. Y donde vayas a hacer el internet, te metas en la página web de ellos, asegúrate que diga HTTP y después la S, porque la S es lo que dice que eso está asegurado. En inglés es security, que está bien asegurado esa página. Pero si no tienen la S al final, entonces ahí está un poco dudosa en la página que te estás metiendo.
Detective Zabaleta, no solamente se trata de lo que usted compra, también en esta época, sobre todo en el último año de la pandemia, pues muchos han tenido que acudir a páginas para conocer personas, para relacionarse, quizás para buscar un amor, y allí también pueden ser víctimas de una estafa, porque pueden decirles, oiga, mándenme un dinerito y nos vamos a conocer personalmente. Tampoco hay que caer en esas tentaciones.
Mira, no puedes lidiar con personas que no conoces. En sí, muchas de estas aplicaciones que vas a conocer a través del internet, personas desconocidas, es muy peligroso porque uno nunca sabe con quién está lidiando. El internet se presta para hacer una máscara, una mascarilla, ¿no? Para poder esconder la persona real con quien uno está lidiando. Los niños muchas veces caen en esto. También caen los adultos. ¿Por qué? Como había mencionado, era un punto excelente. Donde están buscando una pareja para pasarla este fin de semana, día de los enamorados, y se atraen a este tipo de aplicaciones. Pero nunca sabes con quién están lidiando. Y cuando vienes a ver, se encuentran en un restaurante, se van para un hotel, hotel para estar en la playa un día. Cuando vienes a ver, te quitaron la tarjeta de créditos, la están utilizando, la clonearon, o te despiertas por la mañana, la persona se fue y te llevó todo. Y ahí es donde te roban la identidad, te roban todo. Entonces, desafortunadamente, en el mundo que vivimos, tenemos que constantemente tener nuestra guardia bien parada, bien fuerte, y estar un paso adelante de estos delincuentes. No poner nada a través del internet que tenga su información personal. El social de uno tiene que protegerlo como si fuera oro, fecha de nacimiento, el número de licencia. Mira que a través del número de licencia, con el nombre y la fecha de nacimiento, yo puedo sacar el número de licencia de una persona. Teniendo el número de licencia de la persona y me puedo meter en las aplicaciones de la licencia, me dice el número del social y también me dice la dirección. Entonces, con el nombre y la fecha de nacimiento, ya sé la número de la licencia, ya sé la fecha de nacimiento, el nombre, la dirección. Casi tengo toda la información que yo necesito para poder robar tu identidad.
Detective, ¿hay algún dato que al pedirlo sea sospechoso? ¿A qué me refiero? Cuando uno va a comprar algún artículo, no te van a pedir el social, ¿cierto?
Claro que no. El social de uno tiene que ser algo extremadamente privado, ¿no? A una mujer nunca se le dice ya que está de cumpleaños. A ninguna mujer nunca se le dice ¿cuántos años tienes? Porque es una cosa...
¿Estás viendo, Juan Carlos? ¿Estás viendo? El detective sabe cómo manejar las situaciones.
Pero hay personas que no piden, no preguntan la edad, pero sí te preguntan el social. El social tiene que ser algo demasiado privado, y uno tiene que conservarlo junto, no dárselo a cualquiera persona, al menos que obviamente estés aplicando por una tarjeta de crédito que uno la está iniciando, o una casa, un carro, etcétera, que uno está iniciando esa transacción. Pero nadie debe estar pidiéndote de ninguna manera información privada, mucho menos a través de un correo electrónico. Yo mismo he recibido de los bancos, y tiene el logo del banco, tiene todo puesto y parece que se fuera legítimo, y están pidiendo que alguien quizás se metió en la cuenta, le estamos verificando, necesitamos el número del social suyo, necesitamos la cuenta bancaria para poder entonces poner nuestros datos al día, etcétera. Y uno dice, ¿desde cuándo el banco me está pidiendo cosas a través de un correo electrónico, información personal? Pero hay gente que cae en estas trampas, le manda esa información y cuando vienes a ver, ya te clonearon todo. Y por eso es importante uno ver cuáles son, monitorear lo que son, cuáles son las cuentas que tienes bajo tu nombre. Puedes llamar a las tres buros de créditos, ellos te dan un reporte anual gratis y el próximo te cuesta $10. Entonces yo le digo a todo el mundo que por $10 puedes monitorear tu crédito dos veces al año. Pides uno gratis en enero y en junio puedes pedir uno y paga $10 solamente, y así puedes monitorear cada 6 meses si en SACS, cómo va con el crédito de uno. Y también ellos gratuitamente, tú puedes abrir una cuenta con ellos y ellos pueden monitorear a través de tu teléfono inteligente, puedes monitorear todas tus cuentas, y si hay una cuenta nueva, ellos inmediatamente te mandan una alerta, igual que el banco. Y todo es gratuito y estás manejando y lidiando directamente con las tres compañías del Buró de Crédito.
¿Credit Karma podría ser una opción de esas aplicaciones?
Te digo que hay muchas aplicaciones, pero yo sí, nosotros no podemos endorsar obviamente ningún tipo de compañía, pero yo sí lo utilizo. Entonces lo estoy diciendo no del lado del departamento del condado, lo estoy diciendo personal. Yo sí lo uso, mi esposa lo tiene, mis hijos lo tienen, que ya son mayor de edad, y yo le digo que es bueno tenerlo, porque cada vez que algo sucede, te dice una cuenta nueva o te va explicando cómo manejar tu crédito, te manda un mensaje y te dice, si pagas un poquitico más a esta tarjeta, te va a subir el crédito, y te va a educar cómo uno manejar su crédito. Es una buena aplicación, como te digo, no que la estoy endorsando por el lado del policiaco, sino que yo sí la uso, pero así como esa, hay muchas que son gratuitas. Uno solamente tiene que hacer su tarea y averiguarlo para que así uno se proteja.
Detective Zabaleta, rápidamente antes de que el tiempo se nos acabe, sé que solamente pueden hablar a nombre de la policía de Miami-Dade, sin embargo, el trabajo de hombres y mujeres como usted en todo el país es un trabajo responsable y de ayuda a la comunidad. ¿Pueden los ciudadanos, los residentes en este país, independiente del estatus legal que tengan, acudir a la policía si siente que están siendo víctimas de estafa por internet?
Mira, me alegro que toques ese tema, porque ese tema aquí en la Florida y más en el sur de la Florida, tenemos muchos inmigrantes de todas partes del mundo, ¿no? Y aquí tenemos un porcentaje de personas que son ilegales, ¿no? Que no tienen estatus inmigratorio legal acá. Y nosotros siempre le estamos diciendo a ellos que el alcalde previo, que era Carlos Jiménez, nuestro director previo, que era Juan Pérez, y ahora nuestro director que está ahora corriente es Alfredo Ramírez. Ellos todos piensan igual y la nueva alcaldesa piensa igual. No importa qué estatus inmigratorio tengas, lo que le estamos diciendo es para nosotros, ellos son víctimas y siempre se permanecerán víctimas. Y no es un cuento, y te lo explico por qué. Nosotros no tenemos poderes en cuestiones civiles, solamente tenemos poderes en cuestiones criminales. Y cuando uno viola un código de inmigración, es un código civil. Nosotros no tenemos alcance ni poder en eso y por eso no nos metemos en ese tema. Y también no queremos perder la confianza de nuestras víctimas, que tengan miedo de llamar a la policía.
Detective, se nos acabó el tiempo, pero agradecidos por estos minutos que nos da y nos aclare de estos temas que nos afectan a todos.
Siempre a la orden. Un abrazo.
Un abrazo. Álvaro Zabaleta, detective del Departamento de Policía de Miami-Dade, acompañamos a nuestra próxima invitada y ella es María Jacobo. Déjame darle ingreso. Aquí la tenemos. María, gracias y disculpa la espera.
Tranquila, buenos días. Disfrutando mucho el programa. Gracias por invitarme.
Gracias a ti, cofundadora y presidenta de Happy Foundation. ¿Cómo identificar los síntomas y diagnósticos válidos necesarios para obtener ese diagnóstico de nuestros niños, ¿no? Definitivamente, siento que por experiencias cercanas, que las madres comienzan como una negación, en el creer que nada ocurre. Pero tú, que tienes experiencia propia y además lideras esta fundación, háblanos de cómo iniciar esa exploración.
Mira, ya hoy día, ya mi hijo tiene 22 años y mi fundación se encarga de crear programas porque estos niños crecen para ya jóvenes adultos autistas. Y en el tema de nuestra comunidad, algo que siempre digo a nuestra comunidad es que nosotros, cuando se sale algo nuevo, toma casi 20 años en nuestra comunidad hispana adaptarlo, por todo el proceso de traducción, de implementación y luego de que esto salga al público, una disponibilidad al público. Y con esto te quiero decir que cuando ya no es simplemente que haya una negación de las mamás, es que hay poca información. ¿En qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? Porque hoy va a estar el pediatra y la mayoría de nuestros pediatras nos dicen, el niño no está hablando o el niño no llegó a este milestone o a esta, no llegó acá de acuerdo a su edad y de acuerdo a su género, porque sea niño o niña, nosotros tenemos, al menos en República Dominicana dicen, ay, es varón, no habla tan rápido, habla después que las niñas. Uh-huh. El varón toma tiempo. Entonces, para tú saber si tu hijo tiene algún tipo, no te estoy diciendo que sea autismo, vamos a comenzar generalmente, son unas alarmas. Entonces, hay tres áreas que se evalúan, primeramente para ver si hay que hacerle una evaluación formal a tu hijo, porque a eso vamos. Lo primero es que tenga algún tipo de problema en cómo se relaciona con los niños, con los demás. Cómo tu hijo juega, si se aparta o no, o si simplemente busca juegos que son correteando detrás del otro, pero no se integra a lo que es la interacción social de un niño jugando, te presto el carrito, lo subes por aquí, lo bajas por allá, eso es un buen síntoma, eso es algo que te tiene que decir, aquí hay algo. Número dos, si no habla a tiempo, ¿cuántas palabras dice de acuerdo a su edad? Y luego, si ya tiene, te das cuenta que tiene una dificultad al aprender, y el dificultad al aprender no es que no aprenda, es que tal vez aprenda de una forma diferente o te tienes que sentar más tiempito con él, tienes que dedicarle más uno a uno. Entonces, con esas tres y en esas tres áreas se evalúan los niños y se le da un diagnóstico de autismo o no. Lo que siempre veo, Andreina, es que las mamás me dicen, ay, pero es que me dijeron que era autista, pero entonces no me aceptan el diagnóstico en ningún lado. Entonces yo siempre le digo, ¿quién te dijo que era autista? ¿Dónde fuiste? Y si este es el caso, tienes una evaluación formal, porque todos hemos pasado aquí, todos los inmigrantes hemos pasado por migración, ¿verdad que sí? Y sabemos que ellos son una lista, te mandan un documento y ese documento tiene que tener ABCD, pues así mismo, para validar un diagnóstico de autismo. ¿Por qué? Porque basado en esa evaluación, si nos damos cuenta, los papás, tienes recomendaciones.
Y esas, sí,
recomendaciones, y esas recomendaciones, déjame terminar esta idea porque es importante que el público sepa, es una prescripción médica. O sea, tiene que ser las terapias, la forma de tratarlo, la forma de educarlo, va de acuerdo a esto que tu hijo tiene. Entonces, basado en esto, se ofrecen los servicios. Entonces, por eso es importante que tenga un diagnóstico formal.
María, esas recomendaciones que usted está planteando para determinar si un niño tiene o no autismo, o si nuestros hijos pueden tener en un momento dado un comportamiento algo diferente que nos pueda activar una alarma o una alerta que nos lleve a buscar un diagnóstico, ¿sirve para cualquiera de los distintos tipos o grados de autismo que se encuentran en el espectro médico? Entiendo que hay 5 tipos diferentes, quizás el autismo como tal, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrado y el trastorno generalizado que encontraba yo ayer leyendo alrededor de este tema.
Bueno, claro que sí. Te cuento que desde 2013, 2014 ya ninguno de estos títulos se usan para dirigirse a un niño autista. Ya es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Okay. Ya no existe, o los nivel 1, 2 y 3, perdón. Ya no existe Asperger's en un diagnóstico. Simplemente es espectro autista con habilidades extraordinarias. Vamos a suponer que el niño es independiente y tiene un coeficiente de inteligencia alto. Pero puede ser un niño autista con un coeficiente de inteligencia regular. Lo que los hace autistas es simplemente que neurológicamente responden diferente a los estímulos que hay allá afuera. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces es un ser humano completo. Es un ser humano que tiene su inteligencia. Hay algunos que no, como hay seres humanos que no, que tienen un coeficiente de inteligencia un poco más bajito, que tienen una dificultad acá o allá. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han eliminado el tema de Asperger's, porque se le daba el título de Asperger's a un niño que actuaba como cualquier ser humano y que podía ir a la escuela. Uh-huh. Pero presentaba problemas en la interacción o en el aprendizaje. Que también, porque nosotros pensamos que problema es aprender, es que no aprende. Es que yo no pueda, yo tenga una, pueda aprender de una forma explosiva en un tema y no me interesan los otros. Ahí hay un problema, porque si solamente me interesan los dinosaurios, perfecto que te sepas toda la ecología y todo lo que tiene que ver el sistema de los dinosaurios, pero si no lo encaminas de una forma para que seas productivo, puedas enseñarlo mañana, puedas ser un profesor, puedas ser un, no sé, un arqueólogo. Entonces, ¿cómo vamos dirigiendo eso que aprendemos?
María, yo quiero hacerte quizás una pregunta fuera de esta línea que estamos llevando la conversación, pero es algo que me preocupa. Uh-huh. Y es que cuando nos encontramos en el círculo social, algún niño que, uh-huh, que ha sido diagnosticado con autismo, no sabemos quizás cómo tratarlo, ¿no? Y más allá de ello, los pequeños que se juntan no entienden qué es lo que está pasando y porque quizás ese niño grita mucho en momentos de explosión o quizás se aleja. Es decir, ¿cuál es tu recomendación para los padres que no somos padres de los hijos con esta condición y que podríamos ayudar también a encaminar a nuestros hijos que entiendan que hay personas que tienen esta condición, que hay amiguitos que tienen esta condición?
Mira, yo tengo una frase en mi carrera como asesora de imagen, porque no solamente me dedico a la fundación, y digo que para hacer cosas diferentes, nosotros tenemos que ser diferentes. Entonces, la inclusión comienza en casa. Y yo sé que muchas veces nosotros no tenemos ningún tipo de trato con otros niños autistas o con otra discapacidad o con alguna persona diferente. Y lo que le exhorto a los papás es que tengamos la ocasión de provocar estos encuentros y que sea lo más natural posible. No hay nada más hermoso que tratar a un niño como un niño, que tratar a un ser humano con amor. Yo siempre digo que el amor cubre multitud de faltas y ellos no han hecho nada. simplemente ser diferentes. Y aportan muchísimo a nosotros, la humanidad. Nos aportan empatía, nos aportan lo que es expresar el amor de forma diferente, el poder comunicarnos y ver el mundo de una forma diferente. ¡Qué hermoso! Y mira, Andreina, hoy día el CDC, como decía Juan Carlos, buscando en Google todo se encuentra, dicen que 1 en 50 niños son autistas, pero esto es basado en data del 2016. Hay un incremento de un 15% anual y si le sumas 4 años, al año pasado éramos 1 en 30. Para el año 2030, para el 2030, se cree que va a ser 1 en 2. Entonces nosotros estamos criando la próxima generación de la humanidad que va a coexistir con ellos de una forma regular. Porque 1 en 2, o sea, te lo vas a topar en cada esquina. De hecho, ya hoy vemos el autismo como algo muy normal, porque nuestras familias, o sea, si vemos hoy día 1 en 30, de cada 5 familias, vas a conocer a alguien que tenga autismo.
Te lo dije, y la pregunta viene porque me pasó. Tenemos a un familiar, a un niño, y en una oportunidad sabíamos todos en la familia, se me cayó algo, y el ruido lo atormentó tanto que comenzó a gritar de forma desesperada, y yo digo, bueno, yo sé que su madre sabe cómo atender, ¿no? El momento, uno no lo sabe, pero uno quizás se siente también como culpable por no conocer cómo manejar la situación, y si la madre no estaba en el momento, que no era el caso, pues cómo atender, ¿no? Esa contingencia que para nosotros es algo nuevo. Por eso te preguntaba.
Mira, yo siempre digo, en este caso.
A ver, María, nos vamos a ir del aire, pero quédate con nosotros en nuestro Facebook Live. Pero antemano, pues dime cómo podemos conseguirte en tu fundación.
Bueno, aquí están mis redes sociales, María Jacobo y APE Florida, HAAPFL. Y también tengo un website que es ape.org.
Perfecto.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
Allí conversábamos con María Jacobo, cofundadora y presidente de Happy Foundation, hablándonos de cómo identificar los síntomas en una persona con... Bueno, nos vamos directito a Houston, porque allí está nuestro querido amigo, el consentido de este programa, Raúl Painberg. ¿Cómo estás?
Andreina, ¿cómo estás? Con un gusto enorme de estar con ustedes esta mañana y especialmente contigo, Andreina, que sé que estás de manteles largos. Muchísimas, muchísimas felicidades. Ya veo que desde muy temprano ahora estás más que querida y felicitada a través de las redes sociales y a través de este extraordinario programa de radio. Así que gracias por estar con ustedes y muchas, muchas felicidades. Nos debemos ese baile.
Sí, estoy aquí acumulando las energías.
¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenos días.
Ya, mi querido Raúl, muy buenos días. Ya no, nos se deben el baile, pero entre los tres nos debemos el sancocho, las arepas, no sé, un restaurante mexicano aquí en el sur de la Florida. Tenemos muchos compromisos pendientes, Raúl. Creo que el tiempo no nos va a alcanzar cuando esta pandemia nos permita encontrarnos.
Estoy seguro que así será, Juan Carlos. Pero fíjate que mientras tanto hay situaciones, yo creo que muy importantes. No cabe duda que Donald Trump sigue estando en el centro de la atención pública, ahora en otra dimensión, por supuesto, como expresidente. Pero sin duda, una vez más, y como parte de una larga secuencia de situaciones políticas, los ojos de muchos sectores en el mundo están puestos en este juicio político que se le sigue al expresidente Donald Trump. Y como lo hemos dicho, el Senado por mayoría consideró que la figura del impeachment en este caso es constitucional, por lo que ha iniciado este juicio que terminará con un dictamen de culpabilidad o inocencia en contra, por supuesto, o a favor del polémico Donald Trump. Ayer podemos decir que fue una segunda jornada de este juicio, en donde se presentaron como pruebas, como evidencia fundamental, en este caso los videos que implican al expresidente con mensajes hacia sus simpatizantes, que momentos después llegaron al Capitolio para protagonizar uno de los más vergonzosos actos de violencia de los que este país ha registrado. Y por supuesto la postura encontrada entre quienes consideran que este juicio contra el expresidente es injusto y aquellos que buscan hacerlo pagar por lo que consideran fue una afrenta a la democracia tras cuestionar sin pruebas el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre, un tema del que naturalmente hemos hablado en estos mismos espacios. Pero en este llevar y traer hay quienes argumentan que Trump no puede ser condenado simple y sencillamente porque ya no es el presidente de los Estados Unidos y por lo tanto consideran que se trata de un proceso inconstitucional que debiera ser anulado. Pero al margen, sabemos muy bien que declararlo culpable será difícil si no se logra el apoyo de esos 17 senadores republicanos que, aunados a los 50 legisladores demócratas, están buscando este castigo para Trump. Así que en ese escenario no hay duda de que el exmandatario podría ser absuelto.
Raúl, pero no podemos negar, perdóname que te interrumpa, que hay un sector de la población, que no es toda obviamente quienes votaron por él en las pasadas presidenciales, que dicen, fíjate, estoy leyendo aquí el comentario de Carlos Álvarez, un oyente que nos escribe a través del Facebook, y dice, estamos cansados de que se le siga persiguiendo a Donald Trump. Ya se fue, aunque no haya asumido que ha sido unas elecciones legales. Hasta de Mar-a-Lago lo quieren sacar. Es decir, hay un sector que siente que tienen o quieren acorralar al expresidente Trump. Y es válido también, ¿no? Es un sector que lo siente así.
El país está dividido y es precisamente el punto. Y gracias, Nidia Orozco, por su comentario. Le mando muchísimos saludos. Hasta aquí, Andreina, Juan Carlos, estamos viendo el proceso de carácter político que se sigue en este escenario de la vida democrática de Estados Unidos, es decir, en el Congreso. Pero ¿qué pasa con el sentir del pueblo norteamericano? Y en buena medida con lo que acabas de decir, Andreina, efectivamente, ¿cuál es la apuesta popular en torno a la figura de Donald Trump? ¿Debe pagar sus errores o debe ser absuelto de lo que ya haya hecho, en este caso por incitar a sus seguidores? Pienso yo que es una pregunta difícil de responder en momentos en el que el país sigue dividido, en momentos en que Joe Biden apenas empieza a sentarse en el poder y en donde muchas otras prioridades pueden marcar el verdadero futuro para muchas familias. Se los digo porque, Andreina, Juan Carlos, seguimos bajo los efectos de la pandemia. Seguimos esperando con ansias la llegada de más vacunas para toda la población. Seguimos resintiendo los efectos económicos. Miles de familias en todo el país en este momento están bajo el riesgo de perder su techo por falta de dinero para pagar la renta y una larga lista de etcéteras. Entonces, desde mi punto de vista, los legisladores debieran concentrarse en esta primera etapa en sacar adelante las estrategias que nos ayuden realmente a salir adelante con las verdaderas necesidades. Nuestros oyentes en su casa o quienes nos escuchan a través de la radio, a través de Facebook Live, ¿qué prefieren? Sería la pregunta. ¿La búsqueda de la estabilidad sanitaria y económica del país o el declarar culpable o inocente a uno que ya se fue? Yo no tengo duda de que Trump podría haber incitado con su tradicional lenguaje incendiario, que, como era su costumbre, fustigó sin pruebas a un electorado que se comportó de manera ejemplar acudiendo a las urnas. Le ganó siempre la prepotencia, hay que decirlo tal cual, el egocentrismo, el complejo de superioridad, la insensibilidad ante la pandemia y una retórica que pudo haber llevado a muchos a cometer actos de violencia. Por eso debiera pagar. Pero hoy, Andreina, Juan Carlos, quisiera ver a los legisladores más preocupados por las necesidades del pueblo y no por el futuro de un charlatán sin escrúpulos. Lo catalogo así porque él no tuvo ningún menosprecio en decir que los mexicanos éramos violadores y delincuentes. Así que en un país en donde hay democracia, creo que podemos expresar libremente lo que pensamos uno del otro. Al menos así lo pienso yo.
Sobre todo, Raúl, entendiendo que yo siempre he pensado que de los últimos años, quizás 15, 20 años para acá, ha hecho carrera en la política internacional la tesis de manipular al electorado bajo engaños. Si antes teníamos un problema de falta de acceso a la información, hoy estamos sobreinformados hasta el punto que mienten y mienten flagrantemente. Recordaba hace unos días cómo en los años 30 del siglo pasado, este nefasto personaje, Joseph Goebbels, que fue el ministro de la propaganda nazi, instauró los 11 principios bajo los cuales se creó la propaganda que construyó este imperio del mal, que fue el nazismo y que desató la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos el sexto, el principio de la orquestación, que básicamente nos permite llevar a entender que hay que repetir una mentira tantas veces que la gente termina creyendo que esa mentira es verdad. Y en este punto me centro porque aquí está fundamentado casi todo el proceso contra Donald Trump en este juicio político, en lo que han llamado la gran mentira, y es cómo manipuló a sus seguidores, los engañó con una falsa premisa, le robaron las elecciones, y de aquí se desata un caos que le costó la vida a 5 personas el pasado 6 de enero, pero que ha llevado incluso al suicidio de algunos agentes de la policía del propio Capitolio.
Efectivamente, Juan Carlos, yo pienso que hay muchos elementos que deben ser analizados, repito, tal vez de manera atemporal, pero en este caso falta todavía el comprobar la presencia en este tipo de manifestaciones que incitaban precisamente a la insurrección por un fraude electoral que nunca pudo comprobarse, que el aparato judicial de este país nunca pudo decir si hay pruebas suficientes para decretar que hubo un fraude electoral masivo y que debe revertirse ese resultado del pasado 3 de noviembre. Nunca lo hubo. Entonces, la participación incluso de elementos, de personajes muy cercanos al presidente Donald Trump, haciendo incitaciones directas como ya empiezan a aparecer en los videos, podrían ser elementos claves o evidencia contundente de sus implicaciones en esto que, repito, fue una vergüenza para el país. Pero, en fin, continuamos, como lo dije, en un país dividido, en donde muchos van a creer esa mentira repetida mil veces hasta creer que es una verdad, y aquellos que dicen que este expresidente debe ser castigado. ¿En qué momento? No sé, pero debe ser castigado.
Raúl, y uno de los ítems, para nombrarlo de alguna manera, dado dentro de este segundo día, es el video, ¿no? Ese video inédito del asalto al Capitolio que mostraron detalles muy crudos de ese momento, ¿no? Donde también se vio detalles de la muerte a tiros de esta veterana que hemos nombrado recientemente y posterior a ese fatídico día. Es decir, el video impactó.
Así es. Definitivamente, Andreina. Impactó, yo diría que en orden de importancia, la muerte de 5 personas. Esta veterana a la que haces mención, que fue realmente lamentable lo que pasó, la manera en que muere, yo creo que en un acto de absoluto exceso de confianza, en donde entra por una ventana y es recibida con un disparo mortal, que la deja literalmente viendo hacia el cielo y entregando su alma a Dios en este caso. Pero es un hecho que no se puede justificar cuando estamos viendo que se está transgrediendo el límite legal que un ciudadano tiene al entrar o al accesarse a un edificio, aunque sea público y aunque en muchos sentidos sea pagado con nuestros propios recursos como contribuyentes. Todo tiene un orden. La ley debe ser respetada y creo que aquí sí, por ignorancia algunos, y también por menosprecio a la ley, se atrevieron a irrumpir de esa manera en el Capitolio de los Estados Unidos. Un hecho que sí, hay que decirlo, queda ya marcado, sin duda, como parte de la historia de este país. Es increíble lo que hemos vivido en tan poco tiempo. Al margen de la pandemia, este proceso político que sigue dando mucho, mucho de qué hablar.
Y como usted lo dice bien, es que el Capitolio, junto con la sede de la Corte Suprema de Justicia y la Casa Blanca, creo que son los templos de la democracia. Allí se cimientan los 3 poderes que sostienen una verdadera democracia.
Totalmente de acuerdo. Ahí están los 3 poderes. Exactamente.
Raúl, nos queda un minutito, pero ¿qué viene ahora?
Lo que usted ordene, ¿dónde es el festejo?
No.
¿Cómo achando tu banano?
¿O de qué estamos hablando?
Estamos hablando del juicio.
No, pero volvamos a la celebración. Yo
No,
no
me
tengo
encantó, me
problema.
agarró de sorpresa.
No, ya, dejemos el impeachment a un lado, que Andreina nos diga qué va a pasar el día de hoy, ¿no, Raúl?
Exactamente,
¿Qué
Andreina.
Viene ahora?
Básicamente tenemos un día en donde van a continuarse presentando este tipo de evidencias. Yo realmente, en lo personal, pienso que vamos a llegar con una determinación de no culpar al expresidente. Y dejar esto simplemente, lograr los votos republicanos va a ser muy, muy, muy complicado. Así que hoy vamos a seguir analizando qué es lo que pasa en este evento que habrá de suspenderse el viernes, porque uno de los jueces, de los abogados de Donald Trump es judío y hay que respetar el Shabbat.
Sí, eso de hecho lo hablábamos hace un par de días que se definió. Señor Raúl, muchas gracias. ¿Usted quiere quedarse? Conversamos
no, no se vaya,
otras
no
cosas
se
más, que nos encanta tenerlo aquí aprovechando que está. Raúl, ven,
por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.